Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, da. Ya comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Son las 12:05, empezamos unos minutitos tarde, pero aquí estamos junto a Noel Enrique Acevedo y nuestro compañero Josué González, quien le damos la bienvenida. Buenas tardes y buen provecho a ambos.
Gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Josué González. Buenas tardes a todo el público que sintoniza Sports Lunch. Tu almuerzo en Deportes acaba de comenzar y aquí estaremos durante la próxima hora para llevarles sí, la información, lo que ha sucedido últimamente en todo lo que se llama deporte, lo que va a suceder durante el día de hoy y durante todo este fin de semana. Vamos a estar hablando de la continuación de lo que son la serie de campeonatos, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Estaremos hablando de la séptima semana de los picks de la NFL en nuestra segunda parte de programa. Vamos allá a adelantar que la próxima semana, el martes, comenzará la nueva temporada del baloncesto de la NBA. Voy a estar hablando de lo que mañana será un evento histórico, el UFC 294, que sin duda alguna va a estar embestializado. Lo último que ha pasado en el ámbito del deporte del boxeo, mucho tema sumamente fascinante e interesante. Así que si ya está junto con nosotros vía telefónica, buenas tardes, embestializado en deportes, licenciado en farmacia, José González.
Buenas tardes para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, rapidito agarramos el bate de béisbol, guante, pelota. Tenemos que hablar de lo que ha sucedido en torno al campeonato de la Liga Americana, donde los equipos visitantes son los que han ganado cada uno de los partidos que se han celebrado en un total de 4. Los Rangers fueron a Houston, ganaron los primeros 2 partidos, pero como yo había adelantado, no, contra los campeones Astros de Houston, usted no puede bajar la guardia, porque este es un equipo muy bien confeccionado, un equipo que, cuidado, tiene la alineación más temible y más balanceada en todo el béisbol, un equipo que tiene buena rotación de picheo, buen relevo, tiene la experiencia y ya lo han demostrado, han vuelto a empatar la serie, así que esto está 0-0. Así que restan 3 partidos, ¿quién ganará ahora en lo que será una serie de 3-2? Y en torno a la Liga Nacional, ayer finalmente el equipo de los Diamondbacks jugaron en su parque como local y en un gran partido obtuvieron un importante triunfo, 2-1, donde por fin pudimos ver el debut del pulpo, The Octopus, el pulpo Rivera de Mayagüez del Maní. Los campeones indios de Mayagüez tuvo la oportunidad de jugar, aunque ofensivamente desafortunadamente no pudo ejecutar, pero sí con la defensa. Resumen, Josué González, ¿qué te parece? Vamos a comenzar con la Liga Americana. Los Astros están de regreso.
Es así, Noel. El primer partido, pues el equipo de Texas dio una demostración, ¿verdad?, de que es un equipo con mucha ofensiva y buenos lanzadores también, dominantes en esa primera salida, Eovaldi. Y obviamente tiene la primera victoria. En el segundo partido, aunque el equipo de Texas volvió y repitió la dosis, ¿verdad?, ganó el partido. Sin embargo, ya desde ese segundo partido, Noel, podíamos ver que la ofensiva de Houston empezaba a reaccionar. Aunque para ese partido fue tarde, pero sí empezó a reaccionar. Estaban perdiendo malamente y luego pues se pusieron en juego, terminaron perdiendo. Pero habían empezado ya a despertar los bates de los Astros de Houston. Y lo que hemos visto en los últimos 2 partidos, pues precisamente han seguido, ¿verdad?, donde dejaron en ese segundo partido con el buen bateo, el bateo oportuno, produciendo, y el picheo pues más o menos aguantando, porque no es que estaba muy bien de ninguno de los dos equipos, ¿verdad?, el picheo en los últimos 2 partidos. Pero cuando son precisamente partidos así abiertos, con mucho bateo, yo entiendo que la ventaja la tiene el equipo de Houston. ¿Por qué? Porque es un equipo que sabe sufrir los partidos, ¿verdad? Sabe estar atrás y volver, y tiene un núcleo de cinco o seis jugadores que ya saben lo que es estar en este escenario, saben lo que es estar en una situación de tres hombres en base con dos outs y un juego empate, y sabes que te van a producir porque no les va a temblar, tiene la sangre fría, porque ya han estado tantas y tantas veces en este mismo escenario. Estoy hablando de los Álvarez, de los José Altuve, de los Bregman, jugadores que llevan mucho tiempo, Tucker, llevan mucho tiempo en este equipo y jugando este tipo de series, y aún los más jóvenes, como Peña, pues el año pasado, ¿qué te puedo decir? Fue jugador más valioso de la Serie Mundial, así que ya sabe lo que es estar en este tipo de situaciones, a diferencia de un equipo como Texas, que aunque ha superado todas las expectativas, pero quizá el núcleo de jugadores principal son jugadores más jóvenes que no saben lo que es estar en una situación difícil. Así que en ese sentido yo creo que es favorable para el equipo de Houston. Yo creo que Houston desearía que ojalá y la serie los últimos tres partidos fueran en Texas, en Arlington, mejor dicho, porque Houston es en Texas también, en Arlington, porque han jugado mucho mejor. No solamente, oye Noel, no solamente la postemporada, sino que en toda la serie regular jugaron mucho mejor como visitante que como local. Y eso, cuando tú tienes un equipo que en la carretera se crece, es bien peligroso. Así que por eso yo diría, ¿verdad? Que me mantengo mi pronóstico de que el equipo a vencer aquí es el equipo de los Astros de Houston. Claro, Texas tiene hoy a Eovaldi, si no me equivoco, que va contra Verlander.
Va Jordan Montgomery. Repite Jordan Montgomery, okay. Que fue el que ganó el primer partido de la serie, okay, cuando blanqueó a los Astros 2-0.
¿Va contra Verlander?
Es correcto, esta noche, okay, se repite, y dentro de el récord de ellos en postemporada hasta el momento, dice por aquí que Montgomery ha ganado dos salidas, ha tenido dos decisiones a su favor, en el caso de Verlander 1-1. En ese duelo, sí, de picheo, así, ¿con quién te irías dentro de que el primer partido Montgomery lanzó 6 1/3 de entrada, donde no permitió carrera al equipo de los Astros de Houston? Por el otro lado, Verlander le había permitido 2 carreras, pero ya esto es otro cantar, estamos hablando. Josué, quiero compartir contigo y con el público con relación a la alineación de bateo del equipo de los Astros de Houston. Altuve, venezolano, un bateador que no creo que hay mucho que añadirle. Altuve ya está aprobado, pues sí, que posiblemente lo que pasó en el año 2017, pues siempre está esa interrogante, esa especulación, esa duda, pero Altuve es un excelente bateador, eso yo no puedo negarlo. Altuve, libra por libra, es el mejor bateador en las grandes ligas. Yo pudiera decir que por su peso, su estatura, él lo es. Tiene luego Mauricio Dubón, y yo quisiera que el público conociera que este es el único pelotero en las grandes ligas nacido en Honduras, Mauricio Dubón, jardinero central, y sobre todo, José, no sé si te ha sorprendido, pero este pelotero a mí me ha sorprendido su calidad.
Definitivamente, a nivel de que ahí hablamos, ¿verdad?, de la calidad de este equipo de Houston. Este muchacho que prácticamente de las últimas adquisiciones del equipo de Houston, oye, ya está bateando segundo, lo tienen bateando segundo bate. Cuando tú tienes un jugador en una situación, ¿verdad?, de una serie de campeonatos de la Liga Americana, bateando segundo después de José Altuve, antes de Bregman, oye, es que tienes que tenerle mucha confianza. Y eso habla muy bien, no solamente de él, de Dubón como tal, sino también el dirigente Dusty Baker, que confía, le da la confianza a sus jugadores. Y no es que le ha dado la confianza, es que Dubón ha respondido, y de qué manera, porque no solamente se ha, como dices tú, embestializado con el bate, también lo está haciendo con el guante. Ha hecho varias jugadas espectaculares allá en el center field. Y yo creo que esto es lo que vemos, ¿no? Cuando tú tienes una de las mejores fincas en el béisbol de las grandes ligas, pues puedes darte el lujo de perder a los Carlos Correa, de perder a los George Springer. Fíjate que George Springer usualmente jugaba en los jardines, ¿verdad? A veces hasta center field. Y viene este muchacho que nadie sabe quién es, y mira los números que está poniendo, y mira lo que está haciendo. Y no es que está bateando, es que está bateando en el clutch, ¿sabes? Está bateando cuando tiene que producir. Al igual que otro jugador, ¿verdad? Como Jeremy Peña, llegó el año pasado, fue jugador más valioso de la Serie Mundial. Cuando tú tienes esa finca, ese talento que tiene el equipo de Houston, pues mira, tú puedes perder, entran y salen, pero a la hora de la verdad siempre vas a tener un equipo competitivo. Yo creo que eso habla muy bien tanto de la franquicia y especialmente de la administración del equipo de los Astros de Houston.
Luego le sigue Alex Bregman, que ya sabemos de los mejores tercera bases en todo el béisbol de las Grandes Ligas, tanto defensivo como ofensivamente. Luego Jordan Álvarez. Cuidado que Josué González lo dijo, José Altuve, no lo dije yo, lo estoy repitiendo. ¿Sabes lo que dijo en conferencia José Altuve de Jordan Álvarez?
Cuéntame.
Dijo que es el mejor bateador zurdo que hay en todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Pudiéramos estar de acuerdo o diferir de estas palabras de Altuve?
200% de acuerdo.
Y sobre todo, cuando uno de los reporteros le dijo, mejor bateador que Shohei Ohtani, y él dijo, dije que es el mejor bateador zurdo en todo el béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Jordan Álvarez. Luego José Abreu, que llegó esta temporada a cubrir la primera base y ya ha dado 4 cuadrangulares en la postemporada. Ayer ha dado un palote, Josué, increíble, 430 y tantos pies de distancia, y realmente creo que ese fue el puntillazo final para que el equipo de los Astros de Houston tomara la ventaja que nunca perdió.
Definitivamente, y ha empezado, ¿verdad? Pues, en el caso de Abreu estuvo un poquito aguantado en esas primeras series, pero ha empezado a producir, y hay un refrán, ¿no?, que dice que eso se pega. Pues es lo que ha pasado con el equipo de Houston. Se ha contagiado de vamos a decirlo así, Jordan Álvarez, que es el que ha estado todo el tiempo encendido en esa postemporada, pero ya han comenzado a contagiarse los Altuve, los Abreu, los Bregman, los Dubón, los Tucker es el único que todavía ha estado frío, pero imagínate, Noel, imagínate si Justin Tucker despertara en estos 3 partidos, 2 o 3 partidos que quedan, ¿sabes? Estamos hablando de que ahora mismo, como yo lo veo, es que esta alineación de los Astros de Houston, con todo respeto al equipo de Texas, que es una gran alineación también, pero yo los veo ya imparables. Hay que también un detalle bien importante es que Justin Verlander en su primera salida, él lanzó para ganar, para mí, en mi opinión, ¿verdad? No sé si tú opinas igual, pero él lanzó para ganar. Lo que pasa es 2 cosas. Montgomery estuvo, voy a decirlo así, insoportable. Y aparte de eso, el equipo de Houston no batió. Por eso es que yo vengo diciendo que Houston, después de la mitad del segundo partido hacia acá, pues ha tenido un resurgir en sus bates, y por eso es que hoy en día es tan peligroso.
Bueno, el equipo de los Astros de Houston, para concluir la alineación, ya usted lo mencionó, Tucker, este sí que ha estado ausente ofensivamente, no nos lo esperábamos. McCormick, como tal, ayer dio un cuadrangular. Peña, que tampoco ha tenido una gran actuación ofensiva, pero es un jugador, cuidado con él cuando despierte. Este fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del año pasado. Y Machete Maldonado, que ya sabemos que hace el trabajo llevando los lanzadores, defensivamente de lo mejor, con un buen brazo, y también en el tercer juego batió 2 inatrapables. Así que está haciendo el trabajo. Las anotaciones de esta serie, ¿cómo van? En el primer partido, los Rangers ganaron 2-0. Luego ganaron un juegazo de 5-4. Pero ahora, ¿dónde vamos? Los Astros de Houston ganaron el tercer partido 8-5 y anoche 10-3. Significa que en los 2 primeros partidos anotaron 5, pero han anotado 18 carreras en los últimos 2 juegos. Y esto es mucho con demasiado. ¿Qué estará haciendo hoy Bruce Bochy? ¿Para qué? Para ver de alguna manera cómo va a llevar el picheo. Obviamente las esperanzas de ellos son que Jordan Montgomery esta noche vuelva y repita esa actuación que tuvo en el primer juego, cómo puede neutralizar y opacar los bates del equipo de los Astros de Houston. Vamos a ver qué pasa. ¿Tu pronóstico de esta serie había sido los Astros en 7 juegos?
En seis partidos.
Astros en 6. Yo también había particularmente escogido al equipo de los Astros para ganar, pero me había ido en el máximo, en un total de 7 juegos. Vamos a ver qué sucede. Interesante. Para concluir con el tema del béisbol, pues Josué González ayer en un juegazo, como repetí, el equipo de los Diamondbacks de Arizona se recuperaron luego de haber perdido los dos primeros partidos en Filadelfia, ayer perdiendo una carrera por cero, se las ingeniaron para anotar una, empatar el partido, y luego en la novena entrada ante un Craig Kimbrel, que a la hora de la verdad estaba bien regado, estaba bien descontrolado, el equipo de los Diamondbacks de Arizona se apunta a su primera victoria. Así que están de regreso los Diamondbacks. Esta noche se anuncia por aquí que los lanzadores van a ser por el equipo de Filadelfia. Los juegos son hoy viernes a las 5 y 7 de la tarde. Los Astros de Houston ante el equipo de los Texas Rangers, como ya le mencionamos, Verlander contra Montgomery. Y dice por aquí que el juego de los Diamondbacks y los Phillies será a las 8 y 7 de la noche. Sánchez estará lanzando por los Phillies y Matt Tipley estará lanzando por el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Dice aquí que tiene 2-0 y 9 de efectividad. Esto yo no lo puedo entender, como un pelotero, un lanzador, tiene 2-0 y tiene 9 de efectividad, pero son cosas que suceden en el deporte del béisbol. ¿Qué piensas de esta serie, Josué?
En cuanto a la serie de Filadelfia y Arizona, pues tengo que decirlo, el equipo de Filadelfia ha lucido mucho mejor en esta serie. Arizona tuvo no quiero decir suerte, pero pudieron robarse ese partido, aunque fue en su casa, pero se robaron ese partido. Fíjate qué interesante, porque yo creo que Arizona ha tenido muchas oportunidades de marcar y no las han aprovechado. De hecho, ayer en la misma novena entrada, un error en el corrido, en el batazo que dio Manuel Rivera por el campo corto, que prácticamente pudo haberle costado, ¿verdad?, que esos partidos se fueran entradas extras. Y yo creo que eso se debe también a la inexperiencia del equipo de Arizona. No han bateado oportunamente, y yo creo que tienen una muy buena oportunidad de empatar esta serie y coger cierto momentum. Pero tienen que producir un poquito más. Muchos jugadores, muchos outs fáciles, vamos a decirlo así, hasta el momento, de ese equipo de Arizona. Y es un equipo que sencillamente te puede dar la sorpresa. Están jugando en su parque. Ya ganaron el primer partidito. Hoy tienen a Christopher Sánchez, que es un buen lanzador, pero no es lo mejor que tiene el equipo de Filadelfia. Así que vamos a ver si el equipo de Arizona puede empatar la serie. Me gustaría que volvieran a repetir a Emmanuel Rivera a la tercera base. No sé qué piensas tú, aunque ayer falló, pero fíjate, los primeros turnitos le conectó bien a la bola. No tuvo suerte, obviamente, pero visto, sí, eso también, muchos batazos del equipo de Arizona que lamentablemente han sido a las manos. Le han conectado bien, pero a las manos. Yo creo que si el equipo de Arizona es un poquito más, como te digo, pone un poquito más de presión en cuanto a la ofensiva se refiere, yo entiendo que esta serie se puede empatar en el día de hoy. Aún así, creo que el equipo de Texas es superior y debería al final del día dominar. Pero Arizona tiene que trabajar con las situaciones, aprovechar las oportunidades. Fíjate que Houston, perdóname que vuelva a la serie de Houston rapidito, pero Houston ha anotado muchas carreras en estos últimos dos partidos, pero Houston ha dejado un montón de gente en base también en esos partidos. Muchas veces le toca, por ejemplo, a Machete con tres hombres en base y dos outs, y pues no ha podido producir, pero Houston ha dejado muchos, muchos corredores en base. Y lo mismo le ha pasado al equipo de Arizona. Lo que pasa es que Houston pues ha sabido capitalizar, ¿verdad?, tener innings grandes, y el equipo de Arizona no.
Bueno, me mezclaste la serie, José, me hablaste de Houston, sí, con Arizona, como que quizás querías decir los Phillies de Filadelfia.
No, estaba hablando de que el equipo de Houston, aunque ha bateado mucho, ha dejado muchos corredores en base, el equipo de Houston. Y el equipo de Arizona ha hecho lo mismo, ha dejado muchos corredores en base, pero lo que me refiero es que, si tú comparas, ¿verdad?, que son dos series diferentes, lo que quiero decir es que el equipo de Arizona no ha tenido, vamos a decirlo así, la suerte que ha tenido el equipo de Houston, que aunque han dejado mucho corredor en base, pero han producido bastante como para ganar juegos. Han hecho 10 carreras, y 10 en un juego y 8 en otro. Y en el caso de Arizona, han tenido gente en base, entradas con con las bases llenas, con dos hombres en base, y no han podido producir tampoco. O sea, ninguno de los dos equipos ha podido producir. Lo que pasa es que Houston ha bateado de más en esta serie, lo que no ha hecho el equipo de Arizona.
Esta serie, el primer juego lo dominaron los Phillies 5-3. El segundo, donde le dieron una pela a los Diamondbacks de 10-0. Y luego el juego de ayer, donde tenemos que decir que el picheo de Arizona hizo el trabajo. Tan solo 3 inatrapables pudieron conectar todos los bateadores de la alineación de Filadelfia. Y sobre todo, Josué, que no conectaron un cuadrangular, un equipo que llevaba 19 cuadrangulares en la postemporada y dando 2 y 3 cuadrangulares por juego. Así que hay que decir que el picheo del equipo de los Diamondbacks hizo el trabajo, y de eso depende el equipo de los Diamondbacks. Porque estoy de acuerdo contigo, no la comparable, la alineación de Filadelfia, mucho más temible, mucho más bateo, y es lo mismo con la alineación del equipo de los Astros de Houston. Es un equipo, ya lo dijimos, la alineación más temible para mí en toda la postemporada, los 4 equipos que restan, es la de los Astros de Houston, y obviamente por mucho la alineación de Filadelfia al bate es mucho más temible y mucho más ofensiva que la de los Diamondbacks. Así que de los Diamondbacks depende del picheo, y como usted dijo, se llama batear oportunamente, tener una entrada grande para posiblemente tener oportunidades de triunfo. Dentro de esta serie que continúa esta noche, ¿te vas que el equipo de los Diamondbacks pudiera empatar la serie esta noche, Josué?
Lo voy difícil, no, me voy a ir con Filadelfia.
Te vas con Filadelfia, ya yo entiendo de que hoy sería el cuarto juego de la serie, así que vamos a ver si los Diamondbacks, ojalá que ayer pusieron a Emmanuel el Pulpo Rivera, porque el lanzador iniciador era zurdo, y él es más efectivo contra bateadores, contra lanzadores zurdos. Vamos a ver si el dirigente pues hoy dice, voy a repetir lo que fue en términos defensivo, él hizo un gran trabajo. Oye, Josué, hizo una jugada corriendo hacia el frente y tirando de lado a la primera. No sé si tuviste la oportunidad de ver esa jugada, pero hizo una buena jugada defensivamente el Pulpo.
Eso es así. Bueno, y hoy repite Filadelfia con lanzador zurdo. Así que vamos a ver. Yo, por lo menos, si gané ese partido, yo la alineación la dejaría intacta.
Así que pues vamos, como le dijimos, este juego es esta tarde, 5 y 7 de la tarde, Astros contra los Rangers, lo que será el quinto partido y el que pudiera ser posiblemente el último partido de la temporada para los Rangers, porque de perder, pues entonces van 2 juegos para Houston, donde pues ya lo vemos, para mí se inclinaría la serie completamente a favor de los campeones Astros de Houston. Hoy es el cuarto partido de esta serie, donde se va a jugar hoy viernes doble partido. Mañana la Liga Americana descansa, mañana se jugará a las 8:07 de la noche el quinto partido entre los Phillies y los Diamondbacks. Entonces el domingo será eventualmente el sexto juego de la Liga Americana. Dice por aquí que está pautado para el domingo a las 8:03 de la noche, donde serían los Rangers visitando a los Astros de Houston. Así que eso es lo que hay por el momento, resumen y sobre todo el itinerario de la postemporada, serie de campeonato, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana. Hacemos la pausa, cuando regresemos, rapidito, voy a estar tocando algo breve. Josué, cuando regresemos de la pausa, ¿nos vamos con la NFL o hacemos un paréntesis, alguito? Bueno, voy a hacer algo, perdone, esto es en vivo, voy a hacer alguito rapidito. El martes comenzará la temporada del baloncesto de la NBA. ¿Es correcto que comienza la nueva temporada este próximo martes?
Es correcto.
Bueno, pues para el lunes ya le invitamos al público y junto a Josué González vamos a estar haciendo un preanálisis de comienzo de temporada del baloncesto de la NBA. Pero rapidito, en unas notitas por ahí, Josué González, sigue lo que pudiéramos decir, esta situación incomodísima con relación a James Harden. Y ayer te envié una información donde se rumoraba, sabe que en las grandes ligas de los rumores se decía que no fue Damian Lillard. Sí, él pidió un cambio, demandó un cambio a Portland para ir al equipo de Miami, pero el equipo de Portland lo envió a Milwaukee. Ahora en ningún momento se ha escuchado que James Harden quiere ir para Miami, lo ha dicho consistentemente, que quiere ir para Los Ángeles, para los Clippers. Quiere reunirse con Westbrook, quiere estar allí con Paul George, quiere estar allí con Kawhi Leonard, pero luego se había rumorado de un posible cambio al equipo de Miami, y yo digo, estos simplemente son rumores, donde se hablaba que pudieran estar envueltos en este cambio tanto Kyle Lowry como posiblemente Tyler Hero. También se mencionó de un cambio de Tyler Hero al equipo de Cleveland por Donovan Mitchell y otros jugadores más envueltos. ¿Qué de cierto hay esto o simplemente son rumores?
Bueno, son rumores. A mí, si hay un jugador que, tengo que decirlo, Noel, me da pena, es de Tyler Hero, porque este muchacho tan joven, oye, tantas especulaciones de cambio, todos los años, no es una sola vez, es antes de la temporada y durante la temporada. Siempre está el famoso rumor de cambio. Yo te digo una cosa, yo no cambio a Tyler Hero por James Harden ni uno por uno, ¿sabes? Y obviamente el equipo de Filadelfia quiere un montón de turnos de primera ronda en el draft, y quiere otros jugadores. Yo honestamente tengo que decirte, Noel, yo no veo cómo James Harden encaje en lo que es la cultura del equipo del Miami Heat, porque el Miami Heat se ha caracterizado, Pat Riley, Eric Spoelstra en especial, en ser en un grupo donde tú tienes que trabajar para ganarte tus minutos, y no le importa, ¿verdad?, si eres una estrella o no. Y ahí hemos visto la prueba, ¿verdad?, jugadores como Gabe Vincent, como Max Truss, que salen de la nada, pero son jugadores, son muchachos que se fajan, que trabajan duro. Y James Harden simboliza todo lo contrario, simboliza el faranduleo, el fichureo, el quererlo fácil. Yo creo que en los Clippers encajaría perfecto, porque está allí Kawhi Leonard y Paul George, que son los tipos que menos juegan en la NBA en cuanto a actitud se refiere, porque siempre están lesionados, siempre tienen una excusa para no jugar. No veo cómo el Miami Heat pueda encajar, porque fíjate que usted sabe, yo estoy en récord, que yo, en el caso de Jimmy Butler, yo creía que, mira, Jimmy Butler es bien indisciplinado, es difícil, y al principio pues hasta tenía un poco de resistencia, pero siempre sí tuve en mente de que Jimmy Butler encajaba, oye, pero perfectamente con lo que es la cultura, el sistema del Miami Heat, y así lo ha demostrado. Y lo bueno es que también ha mejorado yo diría que en un 200% su actitud. Así que, honestamente, no veo, si vamos a ponerlo así, si Miami no cambió a Tyler Hero por en el cambio que es de Damian Lillard, no creo que tampoco lo hagan por James Harden jamás en la vida, porque para tener a James Harden, yo prefiero mil veces tener a Tyler Hero.
Para resumir, James Harden no se presentó por el segundo día consecutivo a las prácticas del equipo de Filadelfia. Dentro de otras noticias, el cuatro veces campeón Andre Iguodala se retira luego de 19 temporadas. Y me imagino que prontito vamos a ver de Iguodala de coach en alguno de los equipos del baloncesto de la NBA. Pienso que ya es algo que va a ser sí o sí. Es natural, porque yo veía a Iguodala siempre cuando estaba en el banco, uno de los jugadores que yo pudiera decir que más se comunicaba con sus compañeros de equipo. Se le veía esa pasión de ese don, pudiera yo decir, de coach. Así que no me sorprendería que prontito veamos a Andre Iguodala formando parte de algún staff de coaches de algún equipo en la NBA. Y tengo que decir, Josué, con relación a lo que dijiste de Tyler Hero, el que se busca fuerte para su fondillo, eso es lo que consigue. En el caso de Tyler Hero, la cultura, usted lo dijo, Pat Riley es un tipo muy serio, un tipo realmente íntegro, un tipo muy transparente. Y esa misma cultura es la que, ¿qué? La que ha asimilado Eric Spoelstra. En el equipo de Miami, sí que estás en una ciudad donde pudiéramos decir que es fiesta todo el tiempo, una ciudad caliente en todos los sentidos. ¿Y qué pasa? El jovencito que todavía le falta por madurar, por entender la posición que ocupa, que te dieron un gran contrato, que estás ganando mucho dinero, que te han dado la confianza, pero si no te vas a comportar fuera de cancha como tú debes, por tal razón, es que yo siempre lo digo, ¿usted se cree que Pat Riley y Eric Spoelstra no saben la calidad de jugador que es Tyler Hero? Y digo, ya fue sexto hombre del año, y este jugador puede ser regular o suave en cualquier equipo. Pero ahora es lo que vamos, usted lo dijo, en la cultura, en la que, en la organización, en el equipo del Miami Heat, usted no puede realmente comportarse de esa manera. Así que por eso es que siempre sale el rumor de cambio. Si Tyler Hero madura, crece en términos de qué, de su comportamiento, de sus decisiones fuera de la cancha, tenlo por seguro que nunca sería ni siquiera tema, ni por un día más, de discusión de cambio, porque este jugador lo tiene todo, Josué.
De acuerdo, de acuerdo. Y pero volvemos, ¿verdad? A Tyler Hero yo se la puedo dar de que es inmaduro. Oye, pero en el caso de James Harden es un zorro viejo. Yo a ese, por lo menos a ese señor, yo lo quiero en un equipo mío. Porque lo que viene es como las mañas, ¿no?
Yo te diría algo, que lo primero que le va a decir Pat Riley, oye, aquí no se soportan los barbudos. Así que esto es la organización del Miami Heat, que somos como los Yankees de Nueva York. Me hace favor, si viene aquí, se tiene que afeitar esa barba fea. Así que son una de las cosas las cuales, yo lo estoy diciendo como una broma sarcástica, pero lo que quiero decir es que si usted llega allí, usted no se crea que usted va a venir a hacerle la organización del Miami Heat lo que le da la gana, mi amigo. Lamentablemente le tengo que decir algo, que ni el propio LeBron James, ni el propio rey LeBron James lo pudo hacer, y esto lo dijo públicamente. Exacto. El que ha sido su jugador favorito, Dwayne Wade, lo dijo. LeBron vino aquí y quería hacer lo que le daba la gana, inclusive estaba en contra de Eric Spoelstra, pero ¿quién prevaleció? ¿Prevaleció LeBron o prevaleció Eric Spoelstra? No, prevaleció la cultura del Miami Heat.
No sé si recuerda, pero a Carlos Arroyo salió de Miami por un problema con un policía que se le puso, vamos a decirlo así, jaquetón, y eso le costó, ese detalle, fuera de la cancha, le costó en que en un par de días el Miami Heat sencillamente lo zapateara, por decirlo así. Así que es una organización donde la disciplina es bien exigente, y eso es bueno, ¿verdad? Yo, para mí, eso es bueno. Y lamentablemente en el caso de Harden y muchos jugadores como Lillard también quieren hacer lo que le da la gana, quieren irse por encima de la franquicia, de los dueños, y yo creo que eso no se debe permitir.
Bueno, vamos a la pausa rapidito. Cuando regresemos, Josué González junto a José Pipo Molinari, este servidor, sexta semana rapidito de los picks de la NFL. Regresamos de inmediato. Buenas tardes, buen provecho. Esto es Sport Lunch.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. lugar. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
De nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Y Noel, le damos la bienvenida a Pipo, que ya está con nosotros también.
Saludos, José Pipo Molinari, fanático número uno de los Dallas Cowboys en Puerto Rico. ¿Cómo está, Pipo? Saludos, bienvenidos por Lunch.
Buenas tardes, Noel Enrique, licenciado Josué González, a la compañera en el control y público oyente. Y un saludo muy cariñoso para mi hijo Godi Molinari, que sigue esta sección semana tras semana. Un placer estar con ustedes en la semana número 7 de los picks de la NFL.
Bueno, semana número 7, semana de la buena suerte. Oye, así fue que comenzamos en la noche de ayer. Entiendo que el licenciado Josué González, tanto como José Pipo Molinari y este servidor, nos fuimos los tres con los Jaguares, victoria de 31-24 sobre los Santos de Nuevo Orleans. Así que Josué, adelante con los picks de este próximo domingo.
Gracias, Noel. Bienvenido, Pipo. A semana número 7 de la NFL. Y comenzamos ayer con una victoria del equipo de los Jacksonville Jaguars, que siguen jugando muy bien. Para mí, candidatos a ganar en la división sur de la AFC. Este próximo domingo no hay partidos en calendario para allá, para Europa. Así que todos son a la 1:00 p.m. Comenzando. Ajá.
Si me lo permiten ambos y público oyente, en la pasada semana este servidor se fue de 14-2.
14-2 es correcto.
Perdí así solamente que dos picks que todo el mundo los escogió los para picks ganar, que fueron el de los Eagles y San Francisco.
Es correcto, así que dio un paso al frente Pipo Molinari y la lucha por los picks de la NFL. Así que yo a mí no me fue muy bien, ya mismo voy a dar los totales. Los tengo por ahí ya los resultados para entonces dar los totales. Este próximo domingo a la 1:00 p.m, Las Vegas Raiders visitan el Soldier Field en Chicago para enfrentar a los Bears. Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
Raiders.
Te vas con los Raiders, los de Enrique Acevedo, Las Vegas en Chicago.
Los Raiders con récord de 3-3, 1-2 como visitante. Los Bears 1-5, 0-3 como local. Me voy con los Raiders.
Te vas con el equipo de los Raiders. Nos fuimos los tres con el equipo de los Raiders, que es un equipo superior al equipo de los Chicago Bears. Aunque Garoppolo, el quarterback de Las Vegas, salió por lesión la semana pasada. No sé si va a estar disponible para este partido, pero aún así me voy con el equipo de Las Vegas Raiders. A la 1:00 p.m. también, el equipo de los Cleveland Browns, que jugaron muy bien la semana pasada, se ganaron a los 49ers. Esta semana viajan a Indianapolis para enfrentar a los Colts. Pipo, Cleveland en Indianapolis.
Browns para ganar.
Noel Enrique Acevedo, Cleveland en Indianapolis.
Los Browns con récord de 3-2, 0-1 como visitante. Los Colts con récord de 3-3, 1-2 como local. Me voy a ir con los Browns en un juego cerradito.
Nos fuimos los tres con el equipo de los Cleveland Browns. Los Buffalo Bills viajan a New England para enfrentar a los alicaídos Patriots. Pipo.
Buffalo, cómodo para ganar.
Vale, Enrique Acevedo, Buffalo en New England.
Bills con récord de 4-2, 1-1 como visitante. Los Patriots récord de 1-5, 0-3 en su casa. Me voy con los Bills por fuera.
Cómodo debe ser este partido para los Bills y no me da nada de pena de ver el equipo de New England con récord de 1-6. Bastantes campeonatos ganaron, así que aprendan a perder también. El equipo de los Washington Commanders viajan a New York, a MetLife Stadium, para enfrentar Ah, los pequeños gigantes de Enrique Acevedo, Pipo, ¿con quién te vas?
Washington le va a dar una catimba a los gigantitos de Noel Enrique y Godi Molinari.
Noel Enrique Acevedo, Washington en New York.
Los Commanders con récord de 3-3, 2-1 como visitante. Mis New York Giants, 1-5, 0-2 en casa. Los Commanders.
Te vas con los Commanders, nos fuimos los tres con el equipo de los Washington Commanders. Los Atlanta Falcons viajan a Tampa Bay para enfrentar a los Buccaneers. Pipo.
Jueguito de iguales. Tampa Bay para ganar.
Tampa Bay. Noel Enrique Acevedo, Atlanta en Tampa Bay.
Falcons, récord de 3-3, 0-2 como visitante. Buccaneers, récord de 3-2, 1-2 jugando como local. Me voy con los Buccaneers.
Te vas con el equipo de los Buccaneers, al igual que este servidor, nos vamos con el equipo. ¿Tú fuiste con los Buccaneers también?
Correcto, Tampa Bay para ganar.
Nos fuimos los tres entonces con el equipo de los Buccaneers. Los Detroit Lions viajan a Baltimore. Este es un buen partido, de los mejores que hay este fin de semana. Detroit en Baltimore, Pipo.
Juegazo, ambos trabucos. La ventaja local la tienen los Ravens, pero me gusta Detroit. Me voy con los Leones para ganar.
Te vas con los Leones, Don Enrique Acevedo, Detroit en Baltimore.
Lions, récord de 5-1. Oye, es uno de los, creo que hay cinco equipos con precisamente con récord de 5-1. 3-0 como visitante, los Ravens con récord de 4-2, 1-1 como local. Me voy a ir con los Leones.
Te vas con el equipo de los Leones, al igual que este servidor, nos fuimos los tres con el equipo. Oye, estamos alineados bastante en esto, bueno, completamente hasta ahora, en los picks de esta semana. Nos fuimos los tres con el equipo de Detroit. Los Steelers de Pittsburgh viajan a Los Ángeles para enfrentar a los Rams. Pipo.
Rams para ganar.
Don Enrique Acevedo, Pittsburgh en Los Ángeles.
Steelers, récord de 3-2, 1-1 como visitante. Los Rams, 3-3, 1-2 como local. Me voy con los Rams.
Te vas con los Rams. Oye, nos vamos con los Rams. Esta semana están bastante fáciles los picks, por lo menos hasta ahora. Este que viene ahora también es bastante fácil. Los Arizona Cardinals viajan a Seattle para enfrentar a los Seahawks, Pipo.
Seahawks, cómodos para ganar.
Don Enrique Acevedo, Arizona en Seattle.
Los Cardenales con récord de 1-5, 0-3 como visitante. Los Seahawks 3-2, 1-1 como local. Seattle.
Te vas con el equipo de Seattle, al igual que ese servidor, nos fuimos con el equipo de los Seahawks. Green Bay, equipo que me gusta muchísimo, viaja a Denver para enfrentar, bendito, a los potritos de Dallas Talavera, a los Denver Broncos. Pipo, ¿con quién te vas en este partido?
Green Bay debe ganar.
Noel Enrique Acevedo, Green Bay en Denver.
Packers, récord de 2-3, 1-2 como visitante. Los Broncos, 1-5, 0-3 como local, que no van a ganar el domingo porque los Packers van a ganar como visitante, así que estarán con 0-4. Oye, una preguntita rapidito a ustedes que le voy a hacer. ¿Qué le pasó a Russell Wilson? ¿Se puso viejo? ¿Le echamos la culpa a la línea ofensiva? ¿Qué está pasando con Russell Wilson, un jugador que de momento yo pudiera decir ese cambio que hizo el equipo de Denver con el equipo de Seattle por Russell Wilson? De momento lo que vemos es un paquete porque no ha ejecutado absolutamente como se esperaba. ¿Es el final de la carrera de Russell Wilson?
No creo. Para mí le ha afectado el cambio de liga, porque yo entiendo que la conferencia americana, entiendo yo, no es la misma que la nacional. La nacional para mí es más defensiva, es más defensa, y también él necesita más ayuda en la línea ofensiva y tanto en sus recibidores. No tiene el equipo que tiene Seattle, esa es mi opinión, pero es un gran mariscal, todavía le queda fútbol.
Yo creo que una mezcla de las dos. Yo creo que se está poniendo viejo y no tiene la línea ofensiva que tenía en Seattle, que podía detener o aguantar el balón por 2 o 3 segundos y luego decidir si corría o si pasaba la bola. Ahora lo ha hecho en par de ocasiones y sencillamente le ha pasado una planadora por encima Así que yo creo que tiene que ver mucho con la línea ofensiva del equipo de los Denver Broncos. Y también que los años no pasan en vano, ya no tiene la misma capacidad de correr que tenías antes. Así que vamos a ver. Bueno, fuimos los tres con el equipo de Seattle, ¿verdad? En este partido, perdón, de Green Bay.
Rapidito, correcto, si me permiten, le voy a decir algo a ustedes con relación a Russell Wilson. Al momento ha totalizado 1.305 yardas, 12 touchdowns, 4 intercepciones. Patrick Mahomes, el que se llama para muchos el mejor quarterback en toda la NFL y el mejor jugador, 1.593 yardas, pero 11 touchdowns y 5 intercepciones. Así que Russell Wilson tiene un touchdown más y una intercepción menos que Patrick Mahomes. Así que yo pudiera decir que para mí el problema, cuidado que no sea Russell Wilson.
Vamos a ver. En otro partido, a las 4:25 de la tarde, Los Ángeles, los Chargers, viajan a Kansas City. Esto es para un juego también, para enfrentar a los Chiefs. Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
En un juego bastante cerradito, me voy con Kansas City para ganar. No va a ser un partido abierto. Yo creo que va a ser un duelo de quarterback. Va a ser un juego bastante cerrado, pero Kansas City debe ganar.
Don Enrique Acevedo, Los Ángeles en Kansas City.
Chargers, récord 2-3, 1-1 como visitante, los Chiefs. 5-1, 2-1 como locales. Me voy con los campeones, Kansas City Chiefs.
Te vas con Kansas City, al igual que yo. Este equipo de los Chargers tiene a Herbert de quarterback. Ese tipo es bueno hasta que faltan 4 o 5 minutos de juego. Ahí es donde sencillamente se vuelve, bueno, hay que decirlo así, mediocre. Y es experto tirando intersecciones cuando las millas cuentan. Aún así, pues es un quarterback que hace sus numeritos, ¿verdad? Y yo creo que para mí de los más sobrepagados en toda la NFL.
Bueno, oye, a las 8:20... Permíteme un segundito, con tu permiso. Es que le quería hacer a ustedes una pregunta con el running back de los Chiefs. Este muchacho, Isaías Pacheco, ¿es cierto que es de padres dominicanos?
Creo que dominicano y puertorriqueño, si no me equivoco. Es papá y mamá, creo que uno es dominicano y otro es puertorriqueño. No sé cuál de los dos exactamente. Así que tenemos ahí sangre también boricua indirectamente. También hay un recibidor del equipo de los Dolphins que es de descendencia boricua, de apellido Berríos. Así que,
y Rosquera también, el head coach de los Commanders, yo entiendo que tiene familia boricua.
Sí, él es puertorriqueño, Ron Rivera es puertorriqueño como tal, pero entonces en el caso de Braxton Berríos y de este muchacho Pacheco son de segunda generación, por decirlo así. Y hablando de Berríos, del equipo de los Miami Dolphins, a las 8:20 de la noche en el Sunday Night Football, dos equipos con récord idéntico de 5 victorias, 1 derrota, cuando mis Miami Dolphins viajan a Filadelfia para enfrentar a los Eagles. Pipo, ¿con quién te vas a este pick?
Yo creo que va a ser el partido mejor del fin de semana, un gran juego, un duelo de tanto. La defensa aquí se la lleva el equipo de los Eagles, tiene un poco más de defensa que el equipo de los Dolphins. No obstante, la mejor ofensiva de la liga la tiene los Miami Dolphins. En un juegazo bastante, bastante cerradito, me voy con Miami para ganar.
Te vas con Miami, no, Enrique Acevedo, Miami en Filadelfia.
Dos de los equipos que mencioné que tienen un récord de 5-1, los Dolphins 2-1 como visitante. Los Eagles con récord de 5-1, 2-0 como locales. Aquí me voy a ir con el equipo local por el mínimo. Me voy con los Eagles.
Te vas con el equipo de los Eagles. Yo creo que debe ser un excelente partido. Está pendiente si Miami, si juega por primera vez en la temporada, uno de sus jugadores defensivos más importantes, Jalen Ramsey, que es un 6 veces Pro Bowl, ¿verdad? Con varios equipos, entre ellos con los Ángeles, con los Rams. Si estuviera disponible, ¿verdad? Sería de gran ayuda para Miami, que necesita bastante ayuda en la defensa. La ofensiva de Miami pues no tiene ningún problema, anotando 30 y pico, 40 y pico puntos por juego. Creo que es un partido que debe ser bien, bien, bien cerradito y de bastante anotación. Me voy a ir con el equipo de Filadelfia para ganar de local. Así que nos fuimos, Noel Enrique Acevedo y este servidor con Filadelfia. Pipo se fue con mi Miami Dolphin. Ojalá, Pipo, ojalá y ganes ese pick. Vamos a ver qué sucede. El próximo lunes, 23 de octubre, en el Monday Night Football, a las 8:15 a través de ESPN, el equipo de los San Francisco 49ers, que vienen de perder su primer partido, pues tienen también un jueguito bastante complicado. ¿Cuándo viajan a Minnesota para enfrentar a los Vikings? Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
Bueno, hay que ver primeramente si tres de los caballetes del equipo de San Francisco van a estar alistados para jugar. Trent Williams, que está en la línea, Damon Samuel y su running back estrella, McCaffrey. Si estos, uh-huh, si estos tres caballetes están enlistados para jugar, yo me voy con San Francisco. Si es el caso de que esos tres caballetes no van a estar listos para el lunes, Minnesota Vikings deben ganar. Así que mi pick lo dejo entonces no en stand-by, sino con ese tipo de condición. Si esos tres caballetes están enlistados para el lunes, me voy con San Francisco. De no ser así, escojo a los Vikings para ganar.
Ok, excelente. ¿Y si hay dos que van a jugar y uno no?
Bueno, en ese caso, si es dos, mayormente yo creo que lo que es McCaffrey y Demon Samuel, que están en la ofensiva, okay, yo entiendo que San Francisco tiene de más caballetes en la línea defensiva. Si es así, me voy con San Francisco.
Ok, excelente. Pues, Noel Enrique Acevedo, San Francisco en Minnesota.
Yo también me voy, otro equipo con récord de 5-1, me voy a ir con los 49ers.
Te vas con los 49ers, y yo también me voy con el equipo de los 49ers. Creo que aunque estén lesionados, ¿verdad?, que no estén disponibles, pero también Minnesota tiene un recibidor también que es de los mejores también, si no me equivoco, Jefferson, si no me equivoco, que también va a estar fuera.
Sí, exacto. Jefferson está fuera por toda la temporada.
Toda la temporada, es así. Así que me voy a ir con el equipo de los 49ers. Oye, prácticamente, aparte de ese pick, ¿verdad?, que Pipo depende de la lesión, pero prácticamente en todos los otros estamos alineados, excepto en el partido de Miami en Filadelfia, que Pipo escogió a Miami, y Noel Enrique Acevedo y yo escogimos al equipo de Filadelfia, pero es un pick bien difícil, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar, porque cuando Miami viene con la ofensiva completa, oye, tú le puedes hacer 35 puntos, pero te van a hacer 48. Así que debe ser un buen partido, definitivamente mucho mejor de lo que estamos viendo en los partidos del jueves, que son bastante aburridos, Pipo.
Eso es así.
Bueno, ¿algo más que quieran añadir, compañero, antes de terminar la sesión?
Bueno, sería bueno si tienes ya contabilizadas las 6 semanas que van de competencia, a ver cómo estamos los tres.
Bueno, tengo hasta la semana pasada, pero esta semana precisamente había sacado el tuyo, que es el récord que me dijiste. Noel, te voy a decir aquí, Noel tiene, bueno, si quieres, vamos a dejarlo, se los voy a enviar por mensaje, ¿verdad?, para no ponerme a contarla, claro, aquí en vivo, pero estoy en eso, y ya próximamente voy a tener los numeritos completitos de esta semana, de la semana 6, y del total hasta la semana número 6.
Como los compañeros, un abrazo. Le prometemos que le vamos a tener las anotaciones hasta el momento, donde entendemos que Pipo Molinari lleva la medalla de oro, José González la de plata y Noel Acevedo la de aluminio.
Bueno, pero la única medalla que yo puedo aceptar es una medalla que no se anuncie con nosotros. De lo contrario, pues yo aceptaría, negociaría por lo menos un chujasquito allá en Guayabo, a ver si se da por fin este año.
Eso ya está pago, lo que simplemente tenemos que cuadrar para llegar y comernos un delicioso churrasco del restaurante Guayabo Sibri, donde la frescura es doble, porque es que la calidad de todo lo, oiga, que allí se confecciona es fresquecito, y fresquecito, y allí la vamos a pasar espectacularmente bien.
Oiga, Noel Enrique, no está pago, está ganado, porque el pasado año este servidor ganó los picks, así que sería, ya me debe uno. Y yo espero volver a ganar este año la competencia de los picks.
Bueno, la invitación ha estado pendiente, simplemente es que no hemos podido cuadrar la fecha para que los tres podamos estar presentes. Eso es lo que quiere decir.
Un abrazo a los dos, los aprecio mucho, el público oyente. Nos vemos el viernes.
Gracias, José Pipo Molinari. Gracias, Josué González, por la sección de los picks de la NFL. Y mañana en un horario, Josué González, a las 10 de la mañana, te invito para que sintonices las peleas preliminares de lo que será un eventazo en bestializado, el UFC 294, donde en la pelea estelar que comenzarán las estelares desde las 2 de la tarde en adelante, porque esto será en Saudi Arabia. Dice por aquí Abu Dhabi, United Arab Emirates. Así que va a haber un eventazo de artes marciales mixtas, el UFC 294, la pelea estelar, el campeón del peso liviano de las 155 libras, Islam Makhachev, con récord de 24-1, enfrentándose a Alexander Volkanovski. Y oye, estuve hablando ahorita con mi amigo y mi hermano José, José Lo Figueroa, peleador de artes marciales mixtas profesional. Saludos para mi amigo. Donde una de las cosas que da la casualidad que su hermano me envía una información, mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa, que Alexander Volkanovski en menos nada, en cuestión de unos días, perdió sobre 26 libras para hacer posible esta pelea y sobre todo revancha, la cual sale favorito Makhachev nuevamente para retener su título y volver a vencer al australiano Alexander Volkanovski. Pero me tengo que identificar porque soy fanático de Alexander Volkanovski. Este hombre es una máquina, realmente hace sinónimo de lo que es la palabra embestializado, un hombre que viene a pelear, siempre da peleas sumamente fascinantes, entretenidas. Este hombre no le teme a los golpes, a los puños, a las patadas, a la sangre, no. Yo he visto los oponentes de Alexander Volkanovski y me atrevería a decir que es de lo más demoledor que yo he visto en este deporte, como Volkanovski realmente es barata, golpea y lastima a su oposición, pero en esta ocasión enfrentándose a un hombre naturalmente más grande que él, Makhachev, 5'10 de estatura, Volkanovski 5'6 de estatura, es un 145 libras, es campeón de las 145 libras, enfrentándose a un hombre obviamente con más, diríamos, estatura, más natural dentro de esta división. Así que esta pelea va a estar fascinante. Y en otra pelea que estuve analizando con Joselo, Kamaru Usman sube de división para enfrentarse a Khamzat Chimaev, que se dice que ha llegado a un acuerdo multianual con la empresa UFC. Así que Khamzat Chimaev va a estar celebrando este próximo sábado, obviamente buscando cómo ganar. Tiene 2-6-0, se enfrenta a otro peleador fascinante como es Kamaru Usman, que tiene récord de 20-3. Esta cartel de artes marciales mixtas sobre 12 combates, sumamente interesante. Así que no se lo pierdan, como le dije, el sábado desde las 10 de la mañana, las peleas preliminares, y a las 2 de la tarde es que comenzará el evento a través del sistema Pague por Ver. En torno al deporte del boxeo, pues rapidito, se había anunciado esta semana a través de las redes sociales que Manuel Manny Rodríguez, uno de nuestros campeones mundiales, se retiraba. Y de momento yo dije, ¿cómo puede ser? Acaba de coronarse campeón mundial en el pasado mes de agosto, un peleador joven, 31 años de edad, yo pudiera decir en el pic de su carrera, un peleador del peso gallo de la división de las 118 libras, donde Inoue Inoji, que fue el que estuvo dominando esa división, el campeón japonés, dijo, me voy, pero esta división la va a dominar el boricua Emmanuel Manny Rodríguez. Alguna situación pasó, familiar, personal, un disgusto, pero lo bueno es que Dios hizo un día detrás de otro y al parecer cambió de opinión y dijo, espérate, no es tiempo de retirarme, vamos a arreglar unas cositas aquí. Así que reconsideró su decisión, la cual no fue final ni firme, y dice que no se va a retirar nada. Enhorabuena. Así que seguimos teniendo, no sé si el organismo, ante esta sorpresiva, como dije, retiro de Manuel Manny Rodríguez, la Federación Internacional de Boxeo, pues ya no tiene el título, le habrá dicho, pues si te retiras, dame el título. No sabemos si sigue siendo campeón, lo que esté pasando, pero ya oficialmente se dice que no se va a retirar nada Emmanuel Manny Rodríguez. Así que seguimos teniendo Amanda Serrano campeona, y luego tenemos Subriel Matías, que sabemos que ya va a estar peleando el próximo, le siguen cambiando la fecha, ahora va a pelear el 25 de noviembre en el undercard de la pelea en la división supermediana, donde va a pelear Andrade contra el mexicano Benavides. Así que eso va a ser la pelea semiestelar. Ergachev, el temible Ergachev, este peleador uzbeco que está invicto, se enfrentará al campeón boricua Subriel Matías, y también ya prontito para el próximo mes estará peleando Jonathan La Bomba González, estará defendiendo su título, así que vamos a estar pendientes de eso. Amanda, que va a estar peleando la próxima semana, le vamos a tener toda la información de cada uno de nuestros peleadores. Por ahí está el Pupilo Collazo, que es otro de nuestros campeones mundiales, y así le vamos a estar trayendo toda la información de cada una de las peleas que van a ser nuestros campeones mundiales puertorriqueños. Este fin de semana se anunció a través de la aplicación de Zone, va a haber cartelera de boxeo mañana, y lamentablemente, luego de 37 años transmitiendo boxeo, Showtime hace y toma la decisión que será hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, va a cumplir los compromisos que tiene con las diferentes casas promotoras de transmitir boxeo, se retira, y lo tengo que decir con dolor en mi corazón, ya no me escucharán decir, es Showtime, se apaga una luz, con dolor en mi corazón, otro canal más de televisión, que como le dije, 37 años, se retira de transmitir carteleras de boxeo, así que nos vamos a ver limitado, ESPN, las aplicaciones de Zone, y dentro del deporte del boxeo, son cosas que desafortunadamente pasan, que luego, como dije, las malas decisiones, las injusticias dentro del deporte del boxeo, la corrupción, pues son los responsables muchas veces de estas situaciones. Mañana desde Liverpool, England, Jack Catterall se enfrentará al niño argentino, al niño de oro, Jorge Linares, y también a través de la aplicación de Zone, Alexis Rocha se estará enfrentando a Giovanni Santillán. Esto es una pelea en el peso welter a 12 asaltos, así que doble cartelera mañana en el deporte del boxeo. Josué González, ¿estás por ahí todavía para que en un minutito nos dé la información del soccer, lo que está pasando?
Bueno, esta semana, Noel, como sabes, estaba jugando las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026. Dentro de todo, ¿verdad? De sorpresa, en Venezuela está ahora mismo en la tercera posición en la CONMEBOL, lo cual es una super sorpresa, ya que Venezuela nunca ha clasificado para un mundial. Equipos como Brasil pues han estado resbalando. De hecho, se dice que Neymar sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y va a estar fuera bastante tiempo, así que es una pérdida bastante grande para la selección de Brasil. Y hasta el momento Argentina es el líder absoluto de la CONMEBOL, seguido por Uruguay, Brasil, y entonces está Venezuela, y seguido por la selección de Colombia. Esos son los primeros cinco en la clasificación de la CONMEBOL. Así que ya este fin de semana los diferentes jugadores, ¿verdad?, se reanudan los diferentes torneos, tanto a nivel de Sudamérica como a nivel de Europa. Así que la semana que viene estaremos llevando un poquito más información, especialmente de la Champions League.
Y sobre todo durante la semana, para la próxima semana, le vamos a anunciar, hay 4 peloteros boricuas candidatos a ganar guante de oro en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya sabemos que en 2 semanitas más comenzará el nuevo torneo de la Liga de Béisbol Invernal, Indios de Mayagüez, en busca de repetir como campeones de Puerto Rico, de la Liga de Béisbol Profesional. Gracias, José González, gracias, Pipo Molinari, gracias, Michelle Vélez, y a todo el público que nos escuchó, a todos los comercios que hacen su aportación, agradecido siempre. Así que tengan todos un embestializado y bendecido fin de semana. Si papito Dios lo permite, el próximo lunes regresaremos con toda la información. Recuerden, béisbol de Grandes Ligas, boxeo, artes marciales mixtas, mucho deporte definitivamente para entretenernos durante todo este fin de semana. Gracias, Josué, hasta el próximo lunes. Buenas tardes, buen fin de semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
en la Policlínica Dr. Eduardo